Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible 45 Minutos Con, espacio de entrevistas que dedicamos a conversar este día precisamente con Mercedes Sánchez Váscones, licenciada en Químicas y doctora en Ciencia y Tecnología Agroforestal y Medioambiental por la Universidad de Valladolid y en la actualidad vicerrectora del campus de Palencia. Bienvenida a Radio Colores, señora Sánchez, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar del campus de la UBA en Palencia, del reto que afronta en este su primer curso al frente del vicerrectorado. El pasado junio fue nombrada vicerrectora, 4 meses después de asumir el cargo y recién iniciado el curso 2014-2015. ¿Cuál es el estado de salud del campus palentino, señora Sánchez?
Buenos días.
Buenos días.
Pues yo creo que el estado de salud es normal. No, yo no lo he visto enfermo en ningún momento. Estamos comenzando el curso ha empezado con toda normalidad. Tenemos un número de alumnos semejante a los que tuvimos el año pasado, lo cual pues es bastante optimista dado que tenemos en contra varias cosas, entre ellas pues la crisis económica, que hace que muchas familias no puedan afrontar el gasto que supone para sus hijos el desplazarse fuera, sobre todo, o afrontar el gasto de matrícula con el precio que tienen las tasas. Entonces ese ha sido un problema importante para rebajar el número de alumnos que acuden a la universidad.
¿Y no cree usted que eso es una forma selectiva de dejar que la universidad pública, o llegar a una universidad pública a la que solamente puedan tener accesos las familias o los hijos de las familias que tengan posibilidades económicas?
Pues puede ser selectivo. Lo que pasa es que esa medida debería venir acompañada de una buena política de becas. En este sentido, yo sé que hay un programa de becas por parte del Ministerio, también la comunidad autónoma, y la universidad intenta llegar a todos aquellos alumnos que no han llegado los anteriores, dotando también una partida para las becas. No obstante, yo creo que sí, que puede que haya algún estudiante que se quede por el camino por falta de recursos económicos.
Aún teniendo posibilidades de un desarrollo profesional o un potencial estupendo y bueno, que se pudiera labrar un futuro con una titulación universitaria que sería, bueno, deseable, sobre todo para mejorar el nivel educativo de nuestra sociedad, ¿no?
Pues puede ser que sí, no tengo datos para poder afirmar eso rotundamente, pero también se puede unir al hecho de que quizás estos estudiantes en potencia han tenido que quedarse en casa a ayudar a las familias que a su vez pudieran tener problemas económicos.
¿Eso en las conversaciones que usted puede tener con el alumnado o lo que comunique con el profesorado, se percibe en el estado anímico de alumnos que a lo mejor se quisieron asomar un día a la universidad o que incluso estando ya dentro de ella han tenido que abandonarla por esos motivos, por esos problemas de tipo económico, por
pues
lo que está la crisis?
No conozco ningún caso en concreto para haber hablado con ellos. Me imagino que el vicerrectorado de estudiantes, que tiene mayor contacto con este tipo de problemas, quizás sí que tenga algún dato sobre ello. Lo que sí yo he percibido, porque lo he escuchado, es que cada vez ocurre más pues que los estudiantes compatibilizan trabajo con estudios para costearse precisamente los gastos que supone estudiar hoy en día en la universidad.
Bueno, eso no hace muchos años, o sí, hace ya bastantes años, era una máxima, compatibilizar trabajo y estudios. Incluso hay gente de renombre, de gran prestigio, ya no solamente nacional sino internacional, que comenzó así sus estudios precisamente porque carecía de medios económicos para poder afrontar el coste de una carrera universitaria, fundamentalmente cuando el desplazarse en este país no estaba al alcance de cualquiera, ¿no?
Pues quizás estamos hablando de tiempos anteriores. En la época en la que yo estudié en la universidad, esos casos, por lo que recuerdo de mis compañeros, pues no recuerdo que ningún compañero tuviera, o era mínimo, vamos, que tuviera que trabajar para costearse los estudios. Nuestra generación ha vivido una situación distinta quizá a la que vivieron nuestros padres y a la que le está tocando vivir a nuestros hijos en cuanto a bienestar social y en cuanto, sobre todo en cuanto a trabajo.
¿Y la gratuidad de los servicios públicos debería llegar más allá de un buen sistema de becas?
En cuanto a
la educación.
A la educación, pues hombre, lo ideal sería que la educación fuera gratis. Es decir, tendría que ser...
El concepto de universalidad debería estar extendido o asumido por el Estado.
Bajo mi punto de vista, sí. Siempre y cuando se pudiera asumir y fuera sostenible el sistema. No generáramos déficit y todo eso que la macroeconomía nos dice cada día.
Ahí la sociedad y la empresa privada, me imagino, en labores de mecenazgo, en fundaciones, podría ayudar, ¿no? Porque qué duda cabe que luego la empresa va a ser la gran beneficiaria de esos titulados, de esos alumnos que cursen sus estudios superiores y que luego, bueno, a través de la propia universidad, que tiene programas de ayuda al empleo y de intentar recolocar o colocar a los alumnos, a los titulados, pues también adquieren ese compromiso, ¿no? Parece que hay, no sé, como que si se percibiera que no hay la suficiente cercanía entre universidad y sociedad, o al menos entre las élites de esa sociedad, élites empresariales.
Evidentemente, pues lo ideal sería ir a un modelo un poco mixto, es decir, que el poder económico del país ayudará a sostener un sistema universitario del que a la vez se nutre posteriormente para sus empresas y para sus actividades. Quizá ese sería un modelo más americano, pero yo creo que para eso falta recorrido en este país. No hay mentalidad del empresario en invertir en un servicio que considera que debe de hacerlo el Estado. Estamos hablando de invertir en educación. Si no lo conseguimos siquiera para que inviertan en investigación que muchas veces puede ser aplicada y directamente aplicada a sus propias empresas y recurren muchas veces a nosotros para que les resolvamos problemas, pero de los que a su vez ellos pretenden que esos problemas se resuelvan o esos proyectos se desarrollen con dinero público, es decir, a través de subvenciones. Con lo cual, pues...
No, pues que había que soportar la cola un poco.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Es decir, si la investigación tiene que ir por dinero público, si la educación tiene que ir por dinero público y al final no aportamos todo... Claro, ellos dirán que aportan en la medida que aportan con sus impuestos. Pero yo pienso que cuando tenemos una situación económica como la que tenemos, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es decir... Estas empresas que en otro momento a lo mejor no tienen ningún problema para recurrir a otro tipo de equipos privados y financiar estudios o proyectos, pues sí que tienen ciertos prejuicios para que se lo hagan los organismos públicos, como son las universidades o el consejo, etcétera.
De 0 a 10, ¿cómo calificaría usted ahora mismo la colaboración universidad-empresa en el campo del I+D+i?
Pues no sabría calificarlo, pero no demasiado elevada. Yo diría que un 3, un 4.
3, o sea que suspende... Es que lo digo por eso, que usted se lamentaba de que, bueno, a toda satisfacción, a toda dicha viene un disgusto, que fue su dimisión como miembro, como responsable de ANECA, que es una asociación dedicada al estudio, precisamente a la especialización, ¿no?
Era incompatible
el cargo de vicerrector con eso.
Entonces yo tuve que optar por venirme a trabajar para mi universidad o seguir realizando una labor de la que estaba muy satisfecha y que realmente me gustaba. O sea, que me costó en ese sentido, ¿no? Tuve que dejar algo con lo que estaba muy a gusto.
¿Le alegra a uno escuchar el posesivo mi universidad? Porque eso denota que uno quiere, evidentemente, a la universidad en la que se tituló y en la que se lleva trabajando.
Es mi universidad.
Es su universidad.
Eso,
¿no?
Lo tengo muy claro.
Lo recalco y lo matizo, perdón. Muy bien, vamos a seguir charlando con doña Mercedes Sánchez Vasco, vicerrectora del campus de la UBA en Palencia. En su toma de posesión, dijo usted, desde la austeridad también se pueden abordar proyectos muy interesantes. ¿Qué proyectos a corto o a medio plazo, con una perspectiva de 4 años, con el impacto de la LONCE, me imagino que el Bolonia también afectará, el grado, la nueva estructura de estudios de la universidad, las tres, la Facultad de Educación, las de Ciencias del Trabajo y la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias están aquí, y luego iremos hablando un poco de cada una de ellas si le parece, pero esos proyectos que tiene en mente o que están ahí para desarrollar, me imagino que 4 años no es nada, ¿no? ¿Cómo están en la actualidad? ¿Ya los va a poner en práctica? ¿Cuáles son?
Evidentemente, cuando uno pone en marcha un proyecto lleva bastante tiempo, ¿eh? Pero sí que estoy de acuerdo que, aunque para muchas cosas, la mayoría, hace falta algo, por lo menos algo de financiación, tampoco basemos todo en la falta de financiación para poder hacer cosas. Sí.
Con entusiasmo se suplen muchas veces las carencias económicas.
Sí, un ejemplo bien sencillo en el que en estos momentos estamos trabajando. El Ayuntamiento de Palencia, en su plan estratégico, uno de los ejes, estableció que se podía hacer un parque científico-tecnológico. Uh-huh. Él apuntaba que agroalimentario. Desde luego, ese objetivo coincide plenamente con uno de los objetivos de este equipo de gobierno de la universidad. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue ponerme en contacto con el ayuntamiento para saber cómo planteaban ellos ese proyecto. Y cómo planteábamos nosotros el proyecto. Es decir, ese proyecto de un parque científico-tecnológico se puede plantear desde grandes inversiones a ponerse a trabajar a partir de lo que tenemos. Y el resto irá llegando, o a lo mejor no hace falta que llegue, tampoco lo sabemos.
Y ya tendrían un camino recorrido, ¿no?
Claro, entonces nosotros ahora mismo tenemos infraestructura, equipos de trabajo y de investigación, centros tecnológicos, grandes, o sea, grupos importantes que pueden hacerse cargo. Entonces, poner en marcha ese parque científico tecnológico no es más que crear un paraguas que aúne a todos, donde se puedan todos integrar y poder acceder, por ejemplo, a programas europeos, a otro tipo de subvenciones públicas, de ayudas públicas, que no necesariamente implican que nosotros nos construyamos, pidamos infraestructura para construir aquí un gran edificio, sino que aunemos los esfuerzos de cada uno de ellos. Uh-huh. Igual ese ejemplo se puede llevar a otros campos, ¿eh? Por ejemplo, el campus de Palencia siempre ha demandado una infraestructura deportiva del que carecemos.
Se viene hablando
desde tiempo, yo lo llevo sí. Oyendo muchísimo tiempo. Yo sigo demandándolo, pero hay que ser realistas. ¿Quién va a aportar ahora un montón de millones que necesitemos para hacer una gran infraestructura, que además con la diversidad de deportes que se requiere ahora practicar, que uh-huh. construimos un pabellón, una piscina cubierta, pista de atletismo, pistas de tenis, pistas de pádel,
campo de fútbol o rugby o cualquier deporte,
gimnasio de tonificación, de musculación, es decir, si somos realistas y nos movemos de otra manera, la alternativa a eso no es decir no nos quedamos de brazos y nuestros estudiantes no pueden hacer deporte, sino intentar buscar la colaboración de otras instituciones que ya disponen de este tipo de infraestructuras y que, buscando los horarios, podemos compartir. Entonces, uh-huh. nosotros ahora mismo estamos haciendo convenios con muchísimas instituciones públicas y privadas que nos permiten complementar la oferta deportiva que podemos hacer nosotros aquí con el gimnasio que tenemos en el campus. De manera que tenemos aquí, aparte de ofertar nosotros actividades por nosotros mismos con grupos de la UBA, pues tenemos convenio con el gimnasio Cronos, con el Patronato Municipal de Deportes, con la Junta para Utilización del Campo de la Juventud. Es decir, podemos ir a la piscina, tenemos salas de musculación, tenemos todo. Es decir, ¿en un futuro llegará la gran instalación deportiva para el campus de Palencia? Pues no vamos a renunciar a ello. Tampoco es resignarse, como estamos aquí, no, pero buscaremos el momento adecuado y siendo realistas, pues a lo mejor tenemos que salir de esta crisis para conseguir financiación.
Pues, posiblemente. Volviendo al tema del parque científico, porque, no sé, es una percepción quizá que tengo yo equivocada o que la sociedad parece equivocada, siendo Palencia una provincia que debería ser puntera en el sector primario y que, de hecho, si hacemos abstracción de Renault en lo que es el tema industrial, tenemos Gurión, tenemos Siro, tenemos infinidad de empresas, tenemos Agropal, que es una cooperativa que funciona bastante bien, y habiendo una escuela técnica superior de ingenierías agrarias en Palencia, da la impresión de que el feeling sector agrario universidad, sobre todo siendo un sitio donde se podría investigar y potenciar y desarrollar ese sector primario, da la impresión de que es el gran olvidado, que no sé, que todos hablan o se les llena la boca de ayudar al campo, de poder evitar el éxodo rural, de que la universidad fuese un sitio desde donde se impulsaran nuevas tecnologías, nuevas técnicas de cultivo, de producción o cultivos idóneos, y sin embargo no llega o no se percibe, al menos, que posiblemente haya resultados, que no los cuestiono, ¿no?
Ahí es donde yo creo que hay falta de comunicación de lo que la universidad está haciendo y lo que percibe a la sociedad. Es decir, yo creo que sí que se han hecho cosas. Uh-huh. En el...
Atienda, no se preocupe.
No quiero atenderlo, solo quiero apagarlo.
Apagarlo para que no nos moleste, como guste, ¿eh? Podemos interrumpirlo sin ningún problema.
¿Es el otro? A ver, respecto a eso, yo llevo 33 años en la escuela, y vamos, en la escuela de ingeniería de San Luis, en esta universidad, y desde adentro sabemos, y no todo lo que cada grupo ha estado haciendo en investigación agraria. Yo misma siempre he trabajado en investigación agraria, siempre en el campo de los residuos, con gestión de residuos y aplicación agronómica de residuos. Tenemos un laboratorio agrario subvencionado en parte por la Diputación Provincial, que ha estado dando servicio a los agricultores de la provincia, pues ¿cuánto será? 25 años lleva, 20 años, no lo sé, del orden de ese tiempo. Además, el ITAGRA, que engloba el laboratorio agrario, tiene extendidos campos de experimentación con jornada de puertas abiertas, donde prueba nuevos fertilizantes, donde prueba semillas, donde se prueban técnicas de cultivo. Por no hablar de programas que han sido subvencionados por la Junta. Yo mismo he tenido un programa subvencionado por la Junta con campos de ensayo para la aplicación de residuos orgánicos en distintas dosis, distintos residuos. Sé que otros grupos de investigación han investigado sobre cultivos. Yo ahora mismo tengo un proyecto en viticultura. Es decir, creo que se ha hecho mucho.
Pero no le ha lucido el pelo por utilizar una tecnología castellana.
O sea,
¿no?
Que fíjese, en un momentín, sin pensar mucho, sí. Casi... en este momento, si me pusiera a pensar y a repasar en el campo forestal, pues tenemos un grupo importantísimo en el campo de los alimentos, de tecnología de alimentos. Tenemos también el CTC, el Centro Tecnológico de Cereales, y el propio grupo de investigación de tecnología de alimentos, que está trabajando en cerveza, que está trabajando en cereales, que está trabajando en azúcar, es decir, que realmente yo creo que eso es algo que no se conoce. Y el problema es la falta de conocimiento. Por eso yo decía que había que hacer un esfuerzo en comunicar a la sociedad lo que la escuela realmente está haciendo. Es una asignatura pendiente.
Y hay algo también detrás, hay, por ejemplo, de la idiosincrasia, por ejemplo, del agricultor castellano, de esa forma de ver el futuro siempre retraído, como con miedo, sin ánimo, a decir, venga, pues si los científicos, quienes entienden, nos dan estas alternativas, vamos a aprovechar esos conocimientos que nos los están sirviendo prácticamente en bandeja para potenciar nuestro sector primario, para que esto no vaya a la ruina, para que nuestros campos no queden desiertos, etcétera, etcétera. No lo sé, pero el hecho es que si se hacen cosas y esas cosas no lucen, habría que buscar el origen de los fallos precisamente o de los no aciertos para que ese potencial no se pierda, ¿no?
El sector primario tiene otros problemas que no son precisamente esto, sino ha sido un problema de que no ha sido rentable, de que ha estado bastante envejecido y que yo recuerdo en su día, cuando yo entré en esta escuela, muchos de nuestros estudiantes eran hijos de agricultores cuya idea era, con mejor formación, volver a la explotación de sus padres y aplicar los nuevos conocimientos que tenían. Pero todo eso durante un tiempo se ha ido perdiendo, precisamente porque, bueno, pues no se veía como una salida importante en cada familia que hubiera relevo generacional. Sin embargo, el sector primario yo creo que va a ser muy importante en el futuro y eso lo volveremos a ver. Uh-huh. Es decir,
Porque no haya más remedio que volver al sector primario como refugio. O porque su propio desarrollo va a llevar a que tenga un cobre, un impulso nuevo.
Claro, sí. Y todo eso, desde luego, tendrá que venir acompañado de políticas adecuadas, porque claro, también la política agraria ha estado marcado por Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido una política también muy subvencionada, a veces se primaba el abandono de tierras frente a una mejora de las explotaciones, la PAC, etcétera. O sea, es que no sé si la política que se ha llevado también ha sido más la más acertada para potenciar precisamente el sector primario.
Exacto. 4 años por delante con una previsible apertura de nuevas titulaciones o de titulaciones dentro de lo que es la universidad. En la Facultad de Educación, pasando a la educación, en este momento está a la espera de ese desarrollo de nuevas titulaciones. Ya se han implantado algunas, creo, en este curso, se van a implantar, pero ¿qué expectativas presenta la Escuela de Educación?
Pues la Escuela de Educación este año ha impartido un nuevo título, que es el de infantil primaria, título conjunto. Perdón un momento.
No, la participación de las llamadas es que... Algo de infantil.
La Facultad de Educación, a raíz de la implantación del nuevo sistema educativo, pues ha pasado de ser escuela universitaria a ser facultad. Yo creo que es un paso importante, porque es que no solamente el nombre, sino el reto que se supone, ¿no? Tener, como tenía antes, estudios de grado medio, a tener, implantar ahora el sistema que consta de 3 niveles, o sea, grado, máster y doctorado, al igual que cualquier otro centro de la universidad. Entonces, este año la Facultad de Educación propuso implantar un título conjunto de infantil y primaria, y la verdad es que le pusieron números clausus, pensando también en que a lo mejor la demanda, pues no era el primer año, no era muy conocido, entonces no iba a haber mucha demanda, y han tenido muchísima demanda de esa titulación. Han tenido que desdoblar un grupo, precisamente por esa alta demanda. O sea que yo creo que ha tenido muchísima aceptación por parte de sus clientes, que son los potenciales estudiantes. ¿Qué se puede plantear para el futuro la escuela de educación? Pues tendrán que estudiarlo. Desde luego ahora mismo no sé si estamos en un momento de tomar decisiones, dado que acabamos de implantar el año pasado el cuarto curso de grado. Ellos llevaban un año de adelanto, ellos ya llevan 2 años, pero el ministerio marca
las pautas,
la política educativa. Y en este caso, pues ahora mismo está muy convulso el tema con el anuncio por parte del ministro de que vamos a volver a cambiar los planes de estudio a otro sistema, el famoso 3+2, no el 4+1 o +2 que teníamos hasta ahora. Entonces no sé si es momento de tomar cambios con la situación que tenemos actualmente, de tomar decisiones respecto de eso. En el caso de la escuela de la Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de Ciencias del Trabajo optó por el título que tiene, hacer un grupo más y darle el carácter semipresencial. Y la verdad es que también ha tenido bastante demanda y vamos, están contentos con cómo va esa opción. La Escuela de Ingenierías Agrarias, habíamos trabajado sobre un título conjunto, vamos, la doble titulación en Ingeniería en Industrias y en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, cogiendo la parte común de ambas titulaciones, pues con un año más conseguían ambas titulaciones. Pero de momento está parado hasta ver cómo se resuelve el futuro de la enseñanza universitaria con el nuevo sistema que nos anuncia el gobierno, si finalmente sale adelante o no. Hablaban de que iba a ser inminente, entonces más vale esperar, no tomar decisiones
precipitadas
que luego,
claro, hay que volver atrás, ¿no?
El sistema universitario no puede estar sometido a estas tensiones, necesita estabilidad. No es un sistema,
es evidente,
puede ser vivo en cuanto que hay pequeñas cosas que pueden modificarse, es decir, hay que dejar una opción, una parte, a lo mejor que puedas, pues no sé, los títulos propios de las universidades, que puedes ver demanda en el mercado, tú pones en marcha un título propio, acaba la demanda, pues lo puedes dejar en suspense hasta que eso vuelva a haber demanda, o no volver a darlo, pero los títulos oficiales...
Va a ser muy cambiante todo el mundo, sobre todo en tema de educación, con
los títulos,
las nuevas tecnologías, y los tiempos ofrecen cada 2x3, ¿no?
Es decir, el uso de las nuevas tecnologías, pues a qué tendemos, a lo mejor a facilitar la enseñanza con opciones semipresenciales, facilitar que estudien alumnos de otros países, sobre todo de Sudamérica, que antes, pues con un sistema excesivamente rígido, presencial, oficial, tenían que trasladarse a España. Pues a lo mejor hay opción para que pueda cursarlo más gente, más estudiantes, dando una opción que puedan compatibilizar.
¿Y la escuela de enfermería, por la que creo que usted siente especial debilidad?
Pues es mi caballo de batalla, que no sé, al final a veces me siento como Juana de Arco cuando hablo de la escuela de enfermería. No lo sé, sí que estoy hablando con unos y otros. También es verdad que la crisis económica en ese sentido nos va a limitar bastante, pero yo no cejaré mi empeño de intentar que se integre en la universidad, porque el campus de Palencia los necesita y ellos nos necesitan a nosotros. No sé si la universidad los necesita en general, me refiero, pero el campus de Palencia sí.
Y además, teniendo ahora como tenemos un hospital universitario, facilitaría mucho, ¿no?, el tema de cobrar, de dinamizar, por decirlo de alguna manera, esta escuela de enfermería, integrarla de una vez dentro de lo que es el campus de...
O sea que yo lo seguiré intentando, A pesar de que se me cierren puertas, pues intentaré abrir otras.
Bueno, esa es una labor encomiable y efectivamente, si es una de sus debilidades, seguro que por falta de empeño no quedará. Dice usted también que una ciudad sin universidad es como una ciudad, si no muerta, sí que le falta. Pero el campus de Palencia, no percibimos esa sensación. En la ciudad no, permítame la expresión, no huele a universidad como huele Salamanca o huele Valladolid, y tampoco queremos ahora emular a Salamanca, aunque quizá por qué no, pero incluso en los signos externos, como puede ser esa fiesta que hace Ingenieres Agrarias, que se la ha denostado, no sé de qué manera y por qué razón, porque yo que vivo aquí no percibí que llegara ninguna invasión de ningún pueblo bárbaro aquí a Palencia, todo lo contrario, sirvió pues para respirar juventud y respirar el dinamismo que la juventud le aporta a una ciudad. Pero ¿cómo se logra? Porque se ha abierto Casa Junco, se organizan actos, pero no acaba de romper el enlace sociedad, no solamente autoridades ni empresarios, como usted citaba en su toma de posesión, sino sociedad civil en general con lo que es el campus de Palencia. Como si fuera una cosa que está ahí, pero que el ciudadano no la percibe como suya, o al menos esa es la sensación que hay.
Hay varias cosas que hacer respecto de eso. Uno es que la universidad esté presente en la sociedad en la mayor medida posible. Y en eso, por una parte, el vicerrector se tiene que esforzar, aunque muchas veces pues es evidente que estar en todo tipo de actos merma la labor de gestión o por lo menos te limita el tiempo. Yo en eso me tengo que esforzar. Reconozco que mi tendencia natural a lo mejor sería trabajar más en el despacho, a gestionar más convenios, pero considero que eso es importante también, esa labor, y yo me estoy esforzando por ello. Allá donde me invitan, pues en la medida de lo posible procuro estar, para que esté también la universidad, igual que otras fuerzas vivas en la ciudad. Por otra parte está todos los actos que se hacen desde la universidad, pues que no se hagan de puertas adentro, sino que se hagan de puertas afuera. Yo eso siempre lo he visto importante. Es decir, bueno, hay cosas que evidentemente tienen que ser de puertas adentro, como puede ser la enseñanza, pero todo tipo de actividades paralelas que hagamos, congresos, jornadas, conferencias, exposiciones, conciertos, intentar
que la ciudad participe
ellos y
esos eventos, sí.
Y los considere como suyos. Lo que creo que no tenemos muy ganado es la parte de la presencia de los estudiantes universitarios en la propia ciudad. Yo no frecuento mucho la noche, ya no tengo edad de eso, pero me imagino que si uno sale por la noche el jueves o el viernes, pues porque las costumbres de los jóvenes ahora son distintas, pues a lo mejor sí que lo percibe.
Sí.
Es decir, que nuestros estudiantes...
Sí, pero que tienen sus espacios reservados para ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí, quizá eso se perciba, pues porque se ve que es juventud. Es que nosotros tenemos en la universidad, trabajamos con un amplio margen, un margen desde los 18 hasta los 20 y tantos. Es decir, si no hay universidad, ¿dónde tenemos a esos jóvenes? ¿Dónde están? Claro. En ese sentido es en el que yo decía que era una ciudad muerta. Es decir, a lo mejor a las 7 de la tarde no los vemos, pero que un joven salga por la noche, como ellos dicen, es que había mucho ambiente. Ambiente para ellos es que estén acompañados, que haya mucha gente.
Y ruido.
Si esa franja desaparece, pues cada vez se nos irán más jóvenes fuera. Yo no me quedo en Palencia, esto es una ciudad aburrida. Es decir, eso es lo que hay que potenciar.
Pero usted, perdón que la interrumpa, ¿hasta qué punto que recientemente, no hace mucho, un par de meses, un foro que hay aquí en Palencia para el desarrollo, organizó una jornada más tarde sobre la juventud palentina? Y los asistentes no bajábamos ninguno de 50 años. Había un par de jóvenes, uno en la mesa que representaba una organización de aquí, creo que una universitaria. O sea, que da la sensación como que la juventud camina por un lado y el resto de la sociedad por otra. Incluso en el festival de teatro reciente en Palencia, mira uno el patio de butacas y ve que la presencia de la juventud. Entonces, ¿dónde puede radicar esta sociedad que esa integración juventud-sociedad no se produzca? Y además, teniendo un campus universitario que debería, al menos, exportar hacia la ciudad toda esa sensación de vida, que es lo que en general siempre ha dado la juventud.
Sí, sí,
¿no?
¿Dónde están nuestros 2.000 alumnos?
Ajá, efectivamente.
Del campus universitario.
Sí, sí.
Si salieran todos y se pusieran a andar por Palencia, los veríamos. ¿Por qué no los vemos? Si yo tuviera esa receta, no hago más que buscarla.
Sí, sí. No, aquí es,
me encantaría saber la receta.
Si lo percibiera usted.
¿Cómo llegamos a ellos?
Si el campus estuviese en la Plaza Mayor, a lo mejor, no lo sé, porque incluso la propia sociedad organiza usted aquí un acto y no viene
nadie.
Porque esto está lejísimos.
No.
Pasa incluso en la ciudad. No es lo mismo hacerlo en Casa Junco,
sí,
por ejemplo, que en la Díaz Caneja.
Ya.
Que son 5 minutos.
Ya lo sé.
Pero no sé si son hábitos sociales que
sí,
son difíciles de romper, no quiero decir imposibles.
¿Cómo llegamos al...? Yo creo que cada edad, dentro de los propios jóvenes, tiene también su propio movimiento y su propio círculo.
Uh-huh.
Respecto a la fiesta, mis hijos en una edad, yo tengo 2 hijos, no son de la franja joven, uno tiene... el mayor tiene 30 años y la pequeña 26.
O sea que, ahora sí, porque está todavía en edad de becario dentro de una empresa, si entra a trabajar, ¿no?
Sí, sí, pero quiero decir
sí,
que a ellos se les ha pasado la edad de
no
la
son
fiesta,
los 20, no son los 20
la fiesta
años,
de
sí,
agrarias. Es decir, cuando ellos ven ahora la fiesta de agrarias, dicen, uff, yo en su día fui, cuando tenía edad fui. Es decir, es las cosas, por lo que yo veo, ocurren a una determinada edad. Decir,
eso nos ha pasado a todas las generaciones, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿cuál es la franja de edad de la fiesta de que se llama de ITA, conservando el nombre antiguo, Ingeniería uh-huh. Técnica Agrícola, que es, fue el germen de esta escuela, de la uh-huh. Escuela de Ingenierías Agrarias? Cuando estábamos en la plaza de Abilio Calderón, que es cuando se hacía la fiesta, bueno, pues todo eso ha
evolucionado.
Ha evolucionado y ahora es una fiesta que atrae a jóvenes de toda la región y de fuera de la región. ¿Que ahí se producen cosas descontroladas?
Bien, como en todas las cuestiones de masificación
habrá
de gente.
Habrá
¿no?
que intentar que se produzcan las menos posibles o ninguna.
Pero habrá que fijarse más en lo positivo, ¿no? En lo que aporta la
¿qué
ciudad.
¿Qué parte positiva
campus
tiene? Ah. Pues tiene una parte positiva de dinamizar, de que Palencia sea una ciudad universitaria. A mí me hablaban...
Una forma de dar a conocer la ciudad también a los que vengan.
Se hablaba de,
fuera, ¿no?
de no sé cuántas toneladas de basura que se habían generado para el día siguiente. A mí eso no, o sea, no me extraña nada. O sea, yo paso por el ferial después de un día de feria y ¿qué encontramos?
O en el mercadillo. Después de
pasas después del mercadillo y ¿qué encuentras en esa zona? Te pasas en ferias por Ponce de León cuando han acabado toda la parte de las casetas y ¿qué encuentras? Te vas a la balastera después de
un partido
de fútbol y ¿qué ves?
Porque
hay que demonizar unas cosas. Pues donde hay masificación lo que habrá que hacer es organizar que no se deterioren los espacios.
Procurar concienciar a la gente que respete efectivamente el entorno.
Concienciar, organizar, que había pocos servicios y me refiero a higiénicos. Pues habrá que poner más.
Claro, pero eso la experiencia va diciendo las necesidades que hay que ir cubriendo, ¿no?
No
se puede ser previsor al 100% de las cosas.
¿La solución es prohibir? Pues no lo sé.
Lo importante, vamos, para mí lo importante de esa fiesta, independiente allá que disfruten la gente que tiene edad de disfrutarse, es que aparecemos en la prensa nacional y no precisamente por ninguna desgracia que haya ocurrido. Hay una fiesta que congrega en Palencia 10.000 o 20.000 personas, eso es espectacular para la ciudad, para divulgar el conocimiento, independientemente de lo que le pueda influir al campus, que siempre boca a boca.
A lo mejor, ¿no? Hay que hacer actividades paralelas para que las imágenes no sean de gente tirada en el suelo con un índice
claro
de alcohol elevado. A lo mejor hay que organizar competiciones deportivas al margen, a lo mejor hay que organizar un festival de música.
O congresos que aglutinen aquí a
que eso atrae
gente,
mucho,
¿no?,
a los jóvenes, me refiero sí, sí. En la propia fiesta.
En la propia fiesta, sí.
En la propia fiesta.
Sí, que hay conciertos interesantes.
Pues
sí,
yo qué
sí.
sé, de DJs, que les llaman ahora tanto, parece ser que a esa edad, parece ser, por lo
menos. Sí, sí.
Les llama muchísimo, no sé, organizar algo que no solamente incite a beber y que sea una fiesta de alcohol.
Bien, pues vamos a ir concluyendo esta entrevista con doña Mercedes Sánchez Vázquez, con la que resulta agradabilísimo conversar.
Gracias.
Y vamos a ir concluyendo preguntando, Erasmus, realidad, presente, futuro. Porque, perdón, aquí tuvimos en la universidad, el curso pasado, un encuentro con alumnos de Erasmus y la sensación que nos llevamos fue maravillosa. Las experiencias que cuentan, y a mí fundamentalmente nos encantó la impresión que ellas, y matizo y hago énfasis en lo de ellas, porque la mayoría eran chicas, aunque también había chicos, de lo espectacular que para ellas había sido, lo importantísimo para su proyecto profesional, incluso personal.
Sí, sí, el programa Erasmus, yo creo que no hay nadie que hable en contra de él. Es un programa europeo que ha beneficiado muchísimo, muchísimo a Europa. O sea, el intercambio de estudiantes hacia otros países y hacia otras universidades y otros modos de enseñanza y otras culturas, creo que eso siempre enriquece. No solamente ha hecho que los estudiantes rompan un poco la barrera del idioma, que la barrera
importante
del idioma siempre ha sido importante, sino también de la cultura. Te abre salir fuera, conocer otras cosas, te abre la mente. Y además te aporta conocimientos y te aporta currículum. Yo hace poco leí en la prensa que el índice de empleabilidad de los estudiantes que habían participado en programa Erasmus era mucho más elevado que el de los estudiantes que no habían participado.
Chocan también con un problema, que ese sí era casi generalizado, sí, que es el coste.
Sí, sí.
Ese limitaba mucho porque hay padres, hay familias que no se pueden permitir, pues, poder ayudarles con 400, 500, 600 euros mensuales a un hijo para que comparta algún alquiler,
que complemente
la beca,
la ayuda que le están dando, pues sí,
claro.
Sí. Y en un momento de crisis económica, pues todos estos tipos de programas de los que hablamos,
claro,
los servicios públicos, la docencia, la investigación, las becas, es decir, todo se resiente. Lo que hay que intentar es que se resienta lo menos posible. Es decir, lo ideal sería nada.
Evidentemente, otra cosa positiva que vimos ahí, ya concluimos, es que incluso había extranjeros que habían venido a España y habían encontrado aquí trabajo y se habían quedado a vivir entre nosotros, y eso aporta mucho en esta época del mundo global, creo yo, a que también nuestros jóvenes no se vayan por necesidad, sino porque les gusta, a desarrollar su proyecto profesional e incluso personal fuera de nuestras fronteras.
Yo con eso reconozco que no puedo. O sea, a mí que la gente ahora opine porque se hayan mentalizado tanto y nos hayan hecho tantas campañas de que en el extranjero hay mucho empleo para nuestros titulados, que no es cierto.
No es cierto.
Que no es cierto. Y a veces un empleo, un subempleo, que las familias españolas tenían que poner otro tanto para mantener a sus hijos trabajando en el extranjero, no estudiando. O sea, estábamos hablando antes del programa Erasmus, pero es que cuando tu hijo se va a trabajar y tú encima tienes que poner dinero para que tu hijo trabaje allí, me parece una aberración. Y luego, estar formando nosotros, que todavía la universidad no, ni de lejos se autofinancia, financiando una formación de nuestros jóvenes con una preparación excelente y que nos tomemos la ligereza. Porque es que es una ligereza decirle, si no trabajas es porque no quieres, vete donde, no sé dónde, o vete a Dubái, o vete a Vietnam, o vete... Pero bueno, eso es una opción que debe tomar el joven, pero nuestra obligación es que la tome libremente, no porque aquí no tenga otras opciones.
Claro, es que el problema es ese, que no tenga aquí opciones de que el mercado...
Exactamente.
Esto porque esa sería la pregunta ahora... Un joven termina su carrera universitaria y dice, ¿y ahora qué? ¿No?
Pero
tal
es que,
como está él.
Pero es que vamos más allá. Se dice, yo no me quiero ir a Dubái. Le miran raro.
Uh-huh.
No, no está pues claro. Vaya vago.
Sí, sí.
Si no trabajas es porque no quieres. Es decir, tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo podemos estar diciendo eso a nuestros jóvenes?
Sí, sí, parece como si fuera una rendición, una entrega, ¿no? O sea, claro. O fuera o nada, ¿no?
No, no, es que... No, pues no estés... No, hay muchos jóvenes que prefieren estar aquí. Prefieren estar con subempleos o trabajando en cosas que están por debajo de su formación. Les permite vivir más dignamente que en trabajos altamente cualificados en el extranjero o en una cultura que no es la suya o en un ambiente que no es la suya y fuera de su entorno. O sea, y se está dando el caso, ¿eh?
Pues confiemos en que eso se revierta y que ojalá el tejido empresarial, industrial o cualquier tejido, incluso servicios de este país, avance lo suficiente como para poder absorber toda ese gran potencial de titulados y de gente estupendamente preparada que efectivamente tiene que recurrir a, muchas veces en contra de su voluntad, para poder encontrar una forma de vida y un sustento.
A mí en estos momentos es con mucho lo que más me preocupa.
Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona todo eso. Ha sido un placer, señora Sánchez.
Igualmente,
charlar con usted.
Gracias.
Tiene los micrófonos de Radio Colores a su disposición para cuando guste.
Gracias, muchas gracias.
Un placer también estar con ustedes, señoras y señores oyentes. Ya saben, les dejamos en la sintonía de Radio Colores. No se vayan en el 107.7 de FM o si nos escuchan a través de la web en radiocolores.es.